Ser podcast.
Hora 25 Deportes.
Hola Sonia, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo?
Oye, que nos hemos acostumbrado ya que esto, que la Supercopa de España será de España, pero no se juega en España. Hoy ya hemos sabido que la de este año, bueno, del que viene, del 27, se juega en Estambul.
Sí, sabíamos tres cosas. Que no iba a ser en Arabia,
bueno,
porque se juega la Copa Asia. Que no iba a ser en España, como dices tú. Y que había muchas opciones de que fuera sede cualquier ciudad que se estaban ofreciendo a la Federación para ser sede de la Supercopa.
Sí.
Hoy se ha deshojado la margarita y va a ser la ciudad turca, Estambul, quien acoja el primer título de 2027 con esos equipos que ya sabéis, Real Madrid, Real Sociedad, Barça y Atlético de Madrid. Una Supercopa que cambia de aires y también cambia de fecha. Se va a disputar entre el 2 y el 7 de febrero, así que no va a haber que desenvolver los regalos de Reyes rápido porque la Supercopa pasa al mes de febrero. Eso sí, que nadie se haga ilusiones con un futuro regreso a España porque en 2028 vuelven a Arabia. De hecho, este año sale de Arabia porque allí se va a estar jugando la Copa Asia. Mientras, estamos a nada de que empiece la Liga y el protagonista es un hongo. Se aplaza el Celta Osasuna del domingo porque un hongo se ha comido el césped de Balaídos. Paula Montes.
Un hongo que el Celta ya habría estado tratando en las últimas semanas. De hecho, los técnicos de la Liga habían dado el aprobado para que se jugase el partido en Balaídos, pero el calor de los últimos días ha hecho que la situación empeorase y que ahora mismo el césped esté en una situación impracticable. La Liga ha decidido que el partido se va a aplazar, que no se jugará esa primera jornada en Balaídos ante Osasuna el domingo a las 9:30, sino que se jugará el próximo 27 de agosto a las 8:30 de la tarde. El Celta ya ha comenzado los trabajos para levantar el césped y poner uno nuevo para que llegue a la siguiente jornada, que se jugará en el Estadio Vigués.
El partido, lo decía Paula, se va a jugar el 27 de agosto y a Osasuna no le ha hecho mucha gracia la fecha porque dicen que ya tenían otra fecha pactada entre los dos clubes. Buenas tardes, Usue Martínez de Zúñiga.
Buenas tardes, Sonia. Osasuna entiende que no puedan jugar este domingo en Balaídos, tal y como había sido señalado, debido al estado del terreno de juego, pero están molestos por la fecha que ha puesto la Federación, el 27 de agosto a las 8:30 de la tarde. Están molestos porque aseguran que habían pactado con el Celta que en caso de tener que aplazar el partido jugarían el 24 o 25 de septiembre, cuando hay parón por selecciones. De esta manera, Osasuna el lunes 24 se medirá al Levante y el jueves 27 de agosto le tocará jugar ese partido aplazado. El club rojillo considera además que ha sido una falta de respeto hacia el club y hacia los aficionados, tanto por parte de la Liga como de la Federación Española de Fútbol.
Pues ya tenemos la primera polémica y eso que todavía no ha empezado a rodar el balón. Una vez se ponga en marcha, pues volveremos a debatir, entre otras cosas, de las actuaciones de los árbitros. Hoy precisamente se ha producido la habitual charla del comité técnico con los periodistas para explicar las novedades de esta temporada que pasan. ¿Por dónde pasan? Tú dirás, Iturralde.
Bueno, yo creo que las líneas maestras de esta mañana de Fernández Borbalán y todo su equipo del CTA es un poco seguir las directrices del Mundial, darle más continuidad al juego, que haya menos interrupciones, que haya menos simulaciones, que se ponga el balón cuanto más rápido en movimiento mejor, es decir, intentar agilizar todo lo que sea el juego. El 80% de las medidas que se hicieron en el Mundial se van a hacer aquí, excepto la, entre comillas, la ley Vinicius, que eso aquí no se va a expulsar, y un par de cositas más. Pero la clave que se tiene que entender todo el mundo es que los árbitros van a emplearse a fondo en las pérdidas de tiempo, en las simulaciones y en poner el balón en juego, en movimiento y que haya mucho dinamismo. Esa es la clave.
Polémicas aparte, el fútbol, el deporte siempre ha sido un gran refugio para la solidaridad y en esta primera jornada de Liga se va a guardar un minuto de silencio en todos los campos de Primera y Segunda División en memoria de las víctimas del terremoto de Colombia. En nuestra Liga hay cuatro colombianos y dos de ellos juegan en el Betis, son Cucho Hernández y Dosa.
Tenemos que ayudar mucho más. Nosotros invitamos a todos que quieran ayudar, que quieran aportar desde la distancia, bienvenido sea.
Pedirles de corazón que ayuden con esta gran causa y que esperamos que de corazón lo hagan.
Un último sonido antes de escucharos a vosotros y es que se nos sigue poniendo una sonrisa recordando el Mundial y viendo cómo van volviendo los campeones a sus equipos. Así han recibido ya Pedro Porro en el Tottenham.
It's special when you see every people here after the World Cup. The most important is this connection, family. Thank you so much for everything and come on this year because it's a good year for us. Yeah.
Es una gozada ver cómo han recibido a Pedro Porro y tenemos en juego también, Chimo Masmano, un amistoso del Valencia contra el Hércules. Tú dirás hola.
Hola, ¿qué tal, Sonia? Sí, ahora mismo en el descanso, empate a cero. Hoy, ayer vimos a los teóricos suplentes, al equipo B, hoy a los teóricos titulares que jugarán, si no hay ningún cambio, en la semana que viene contra el Celta de Vigo. Esto es con Guido Rodríguez, con Javi Guerra, con Hugo Duro y ni aún así, ayer perdieron contra un Primera Federación, hoy empatando contra el Hércules en Paterna.
Pues así está el partido del Valencia, poneos cómodos que hay un montón de asuntos por delante, pero esto no empieza sin escucharos a vosotros, que para eso está vuestro programa. A ver qué nos contáis hoy.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Este es el nuevo periodismo de hoy. Adelante, adelante, macho. ¿Y vosotros sois periodistas? O sea, yo os escucho hablar, sinceramente, y dais pena, sinceramente. Se supone que sois titulados, que habláis para la gente. De verdad, ¿no os da vergüenza un poquito? ¿Qué coño habéis estudiado, sinceramente? Esto cada día más decadente, lo digo en serio. ¿Tanto cuesta hablar un poco bien? ¿Tanto cuesta? Luego metéis con la juventud porque escriben mal esto, lo otro, lo demás allá. Sinceramente, me hace un poco de pena, la verdad. Lo mal que habláis, pero bueno, es igual, no me voy a extender aquí. Ya, da igual, ¿para qué? Va, otro día igual explico mi vida un poco. Adelante, 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 adelante.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689-494825. Exprésate.
No se enfade, caballero, que todos tenemos derecho a equivocarnos. Aunque tiene toda la razón, tenemos que hablar bien, tenemos que hablar mejor. Y ya sabe que tiene nuestro WhatsApp para cuando quiera contarnos su vida. Así que, en homenaje a nuestro oyente, vamos para adelante. Y empezamos con los nombres propios de estos días de mercado y uno de ellos es el capitán de la selección. Hace justo una semana que Rodri deshojaba la margarita, decía que no al Real Madrid, daba el sí al Barça, pero el Barça todavía no ha conseguido el sí del Manchester City. Nils Solà, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Sonia? Muy buenas. Pues a la espera de conseguir este sí, que parece cada día más cerca, como mínimo un poco. El Barça sabe que el City en conversaciones le ha dicho que por 60 millones de euros no se va a ir Rodri al Barça. El Barça subirá un poco este fin de semana la oferta. Nos cuentan que podría llegar a los 70 millones de euros con 60 millones fijos y 10 invariables. Y en Barcelona, a esta hora, continúan convencidos de que Rodri vestirá de azulgrana.
El Manchester City de momento no cede y si no pasa nada raro, se espera que mañana Rodri se incorpore a la pretemporada a Inglaterra. Pablo Montaño, hola.
Hola, Sonia, ¿qué tal? El domingo hay una final de Community Shield entre Manchester City y Arsenal en Cardiff y por el momento Enzo Maresca cuenta para dicho encuentro con Rodrigo Hernández. Eso se debe a que el acuerdo entre culés y mancunianos está en estos momentos lejos de cerrarse. La segunda oferta del Barça, según los medios británicos, de 64 millones, no convence al City y es que hoy informan los tabloides que en el Etihad han tasado al Balón de Oro español en 70 millones de libras, en torno a 82 millones de euros. Con la venta de Reinders por más de 60 kilos encarrilada y a menos de 24 horas de que venza el plazo para ofrecer los 140 millones que pide el Chelsea por Enzo Fernández, el City sigue empeñado en sacar la máxima tajada posible por Rodrigo Hernández.
En los cálculos que hace el Barça para traerse a Rodri, entiendo que cuentan con el dinero que deje Ferran Torres en las arcas del Barça si es que finalmente llega al Paris Saint-Germain. ¿Cómo está ese tema, Nil?
Pues está que hay un acuerdo ya verbal para que Barça y Paris Saint-Germain estén a punto de cerrar la salida de Ferran Torres. Ambos clubes empiezan a intercambiar ya documentos. No es oficial, no está todo cerrado, principio de acuerdo. Este fin de semana se marcan como plazo para cerrar la venta de Ferran Torres por 50 millones de euros. Por lo que nos cuentan, Ferran Torres camino de París para estar listo y pasar revisión médica en cuanto le digan qué tiene que hacer.
En el Paris Saint-Germain, gracias Nil, están esperando la llegada del futbolista que cosió la segunda estrella en la camiseta de España, pero mientras el equipo de Luis Enrique sigue cosechando títulos. Anoche se llevaba el primero de la temporada, la Supercopa de Europa, ganando 2-1 al Aston Villa de Unai Emery. Mientras, en el Atlético de Madrid, hoy presentado Grimaldo y a punto de anunciar la llegada del nuevo jefe de la defensa. Cuéntanos, Pedro Fullana, muy buenas.
¿Qué tal, Sonia? Muy buenas. Sí, del Cuti Romero, que a esta hora tiene que estar ya viajando ya a Madrid para pasar el reconocimiento médico en la jornada de mañana. Está todo cerrado ya desde el día de ayer. 35 millones de euros fijos más 5 en variables. 5 temporadas firma el Cuti Romero, que va a ganar 5 millones netos por temporada en el Atlético de Madrid. Y como bien decías, presentado hoy Alejandro Grimaldo, pieza clave en este Atlético de Madrid en la banda izquierda, esa banda que tanto necesitaba mejorar el conjunto rojiblanco, y además llega con mucha ambición, tanta que no se conforma solo con ganar títulos.
Soy una persona, un jugador con muchísima ambición, como he dicho, tengo unos objetivos muy marcados. A nivel de club quiero ganar títulos y a nivel individual quiero ser el mejor lateral de la liga y todo lo que no pase por eso no será algo que esté feliz a final de año.
Ambicioso Grimaldo, que viaja seguro al amistoso del Atlético de Madrid mañana en Marsella contra el Olympique. Pedro.
Sí, viajará mañana y será protagonista en el partido, Sonia. Será de los pocos internacionales que vaya a viajar, pero es verdad que lleva más de una semana entrenando a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Se espera que ocupe ya mañana la banda izquierda. También esperamos a Pubill o a Juliano, que se incorporaron la semana pasada. No va a estar Sorloz por lesión y la duda a esta hora es si van a viajar mañana por la mañana Llorente, Baena y Julián Álvarez. Son los tres que se incorporaron junto a Musso a principios de esta semana, llevan muy poco entrenamientos, la duda se resolverá mañana por la mañana.
Atentos mañana a esa lista del Atlético de Madrid para el amistoso contra el Olympique en Marsella, gracias Fullana. Y en el Real Madrid hoy entrenamiento tras ganar el Teresa Herrera con poco brillo y primeras palabras de Jude Bellingham tras incorporarse al trabajo. Buenas tardes, Héctor González.
¿Qué tal, Sonia? Buenas tardes. Entrenamiento esta tarde de recuperación para los que jugaron más minutos anoche en Riazor. Lo mejor que dejó el encuentro 0-1 fue el golazo de Brahim y los buenos ratos de dos de los fichajes como Bernardo Silva y Dumfries. Y lo peor, pues los problemas de nuevo en la creación de juego del centro del campo, con Camavinga como hombre más pegado a la defensa y también el mal partido de Rüdiger o de Vinicius. El Madrid se llevó el Teresa Herrera. El domingo tiene ya el último amistoso de la pretemporada en Gelsenkirchen contra el Schalke, donde ya esperamos a muchos de los internacionales que se incorporaron el lunes. Hoy ha sido el primer día en el que Mourinho ha visto, de hecho, a todos en Valdebebas, y es que Jude Bellingham se ha ejercitado ya junto al resto después de sus vacaciones y en la televisión del club ha hablado de las ganas que tiene de ser dirigido por José Mourinho.
Yo siento que yo tengo una relación con él ya y estoy, es un sueño para mí trabajar con un entrenador como vale. Mourinho. Es solo una ocasión para ver él, pero sí, estoy muy, muy excitado para ver cómo es.
Excitado, emocionado el inglés que afronta ya su cuarta campaña en el Real Madrid y al que Mourinho le tiene reservado ese puesto de media punta de 10 cerca del área donde más destacó en su primera temporada.
Ya van llegando todos, gracias Héctor, porque además estamos a menos de 48 horas de que empiece la Liga. Vamos con ello. Estamos preparados porque el sábado a estas horas ya tendremos en marcha el primer partido de la temporada en primera. Alavés y Getafe estrenan la Liga y hoy ha estrenado la sala de prensa el técnico del Alavés, Quique Sánchez Flores, que ha dicho Kevin Fernández.
Hola. Hola Sonia, buenas tardes. Pues que está tremendamente ilusionado y que lo primero que se marca es el objetivo de conectar con su afición. Son las frases más significativas de un Quique Sánchez Flores que ha lucido un moreno espectacular en la previa de ese debut liguero contra el Getafe. Va a tener hasta última hora la duda de uno de sus pichichis, Lucas Boyé, que arrastra molestias en el aductor. Llegan Ville Koski y Carlos Protesoni. Sobre el partido, esto espera el entrenador del Alavés.
Va a haber intensidad, sabemos que va a haber duelos, que va a haber segundas jugadas, que va a haber mucha fricción, no sé, ese tipo de partido. Pero yo espero que nuestro equipo también sea así. También espero que seamos capaces de ser un equipo que lo que fue siempre el Alavés. Era un equipo que era muy físico también.
Baja importante también de Valentini, uno de los fichajes, el central, que arrastra una sanción de su periplo por la Serie A italiana.
En el Getafe, gracias Kevin, noticias en forma de fichajes. Dos esta misma tarde, el delantero Enes Unal, que vuelve al equipo azulón después de su paso por el Bournemouth, y el lateral izquierdo Mojica, que viene del Mallorca. El sábado también se juega el Sevilla-Rayo Vallecano y hemos conocido un fichaje del Rayo, se hace con el extremo Sitasvili. Mientras la afición del Rayo sigue enfadada, han emitido un comunicado diciendo que no van a ir a ningún estadio a ver a su equipo mientras no sea el estadio de Vallecas. Enfado en la afición rayista, enfado también en parte de la afición del Deportivo de A Coruña, que va a ir a Riazor, pero con protesta incluida, Adrián Candal.
Después del plante de ayer en el Teresa Herrera, donde no acudió parte de la grada al partido, lo próximo tendrá otro color incluso diferente. Sí acudirán todos los aficionados, pero lo harán con camisetas naranjas. Una protesta visual para dar a entender que ahora mismo la grada de Riazor es una cárcel, una especie de Guantánamo en maratón inferior. Esas camisetas naranjas que serán repartidas antes del inicio del partido. Sigue, por lo tanto, el mosqueo, el enfrentamiento entre parte de la afición del Depor y el club a raíz de esas medidas específicas precisamente para la grada de maratón inferior.
Las medidas que son la subida de los abonos y la identificación de los aficionados de esa grada, además de la firma de un código de conducta. Gracias, Adrián. La Liga en Primera comienza el sábado, pero mañana ya se pone en marcha la temporada de fútbol profesional en nuestro país, porque se pone en marcha la Segunda División con el Sanse Castellón. Unai Cantero, hola.
¿Qué tal, Sonia? Muy buenas. Pistoletazo de salida de la Liga Hypermotion en el Estadio Zubieta. Dos de los equipos revelación de la 24-25 se miden en la primera cita de la 26-27. El Sanse tiene la baja de Andrew Adjabeng y continúa a la espera de saber qué jugadores del filial se llevará Matarazzo a Londres para la última cita de la pretemporada frente al Chelsea. El Castellón, tras unos históricos playoff el año pasado, busca consagrarse como uno de los equipos punteros este año. Para este primer partido serán baja Brignani y Kostis. Esto arranca, si parpadean se lo pierden. Vuelve el fútbol mañana a las 8:30 de la tarde en Zubieta con ese Sanse Castellón.
Pues ese Sanse Castellón, gracias Unai Cantero, que va a poner en marcha la temporada de fútbol profesional en nuestro país. La jornada en segunda también nos va a dejar un Andorra-Ceuta que se va a disputar el sábado. Y el entrenador del equipo ceutí protesta por tener que jugar teniendo en cuenta lo que está pasando con la inmigración masiva en la ciudad autónoma de Melilla. Es José Juan Romero.
Me da un poco de, digamos, de vergüenza o pudor hablar de fútbol con lo que estamos viviendo en la ciudad, ¿no? Y si fuera por mí, el Ceuta no jugaría, porque creo que debemos de dar todos un golpe en la mesa. Creo que no se cuenta con la solidaridad del resto.
Hombre, habría que decirle al entrenador del Ceuta, José Juan Romero, que la solidaridad está muy bien, pero que hay que hacer lo que dice la Federación y la Liga, y lo que dicen es jugar, y si le hubiera tocado al Ceuta estar en la posición contraria, pues tendría que hacer más o menos lo mismo. Y un poco también de actualidad del fútbol femenino, Juan Marín, con los amistosos de Barça y Real Madrid, el debut de Alexia Putellas y Mapilión con el London City, y además de los derechos de la Liga, que siguen sin venderse. Hola.
¿Qué tal, Sonia? Muy buenas. El Real Madrid venció por 1-2 al Tottenham ayer y el Barça también ganó ante el Montpellier francés. Además, como dices, ayer se produjo el debut de Alexia Putellas y Mapi León con el London City. Lo hicieron de la mejor manera, ganando por 3-1 al Benfica. Y es que la expectación por Alexia es total. El London City anunció ayer en su página web que los abonos completos de temporada estaban agotados. Además, el propio club ha comunicado hace 3 horas que el 70% de las entradas del primer choque de liga también están agotadas. Y en lo que respecta a la Liga F, la competición sigue sin tener una televisión que emita los partidos.
Gracias, Juan. Pues con las noticias del fútbol femenino, del London City, de Alexia, de la Liga F, llegamos a las 9:10, pero seguimos.
Hola, esto te interesa.
Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
¿Y lo del sorteo?
Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
Si crees en el planeta, si Estabón es tu colchón, porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Hora 25 Deportes. Cadena SER.
Vamos con otros asuntos fuera del fútbol, por ejemplo, los europeos de atletismo que se están celebrando en Birmingham, porque este jueves tenemos además varias citas importantes por delante con varias finales. Enviado especial José Luis López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues a partir de las 10:28 la final de los 800 metros con Atagui Barroso como representantes españoles, grandes rivales, Mark Inglis, que el otro día batió el récord del campeonato 1:42.97, y Max Burgin, el número uno del ranking europeo del año. Atagui tiene la mejor marca de todos los participantes, pero la peor de los participantes en esta temporada. Aún así, es un atleta muy positivo y tiene muchas esperanzas para la final.
Yo creo que va a ser una carrera medio rápida, más o menos como hoy, un paso de 51,
pico, que hay gente frontrunner que le gusta pasar estos ritmos y que pasan cómodos y hacen un poco de daño. Entonces, yo no creo que sea excesivamente rápida, pero sí que creo que va a ser un ritmo medio. Y como obviamente se corre la segunda vuelta, pues creo que al final se va a correr en 43, 44 bajos, por ahí.
A las 11 menos 10 en la final de 200 con Yael Bestué sale por la calle 5. Las británicas Amy Hunt y Dina Asher-Smith son las grandes favoritas de la carrera.
Pues a ver si aumentamos la cosecha de medallas. Gracias, profe, del europeo de atletismo, el europeo de natación. ¿Teníamos alguna final con representación española esta tarde, como el 4x100 masculino? ¿Cómo han quedado, Alejandro Gallego? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Sonia. Pues cuartos. No ha podido ser, vaya, pese a liderar desde el comienzo y hasta la tercera posta, pues ha acabado terminando lo lógico. Aparecieron Hungría y Rusia y acabaron cayendo hasta el cuarto. Eso sí, un muy meritorio récord de España, batiendo las marcas que ya tenían. Otros nombres de la jornada: Iván Martínez, que es récord de España también, y van 6 en estos campeonatos, estará en la final de los 50 espalda de mañana, y también otra final con doble representación, la del 1500 libre, con María de Valdés y Ángela Martínez.
Gracias, Alejandro. En tenis nos hemos despedido de Rafa Jodar en el Master 1000 de Montreal, Ángel García, pero no sé qué tal le ha ido a Martín Landaluce en el Master 1000 de Cincinnati. Hola.
Hola, Sonia, ¿qué tal? No pudo ser. Rafa Jodar cayó por 7-6 y 6-4 frente a Brandon Nakashima en las semifinales del Master 1000 de Montreal, por lo que hasta aquí llega su andadura en el torneo canadiense. Nakashima, que se mostró muy firme en su servicio, Jodar no le pudo romper ni una sola vez, por lo que Nakashima se verá las caras con Shelton, el principal favorito en la final canadiense. Nos cambiamos hasta Estados Unidos, ¿sí?, hasta el Master 1000 de Cincinnati, porque ha debutado esta tarde Martín Landaluce. Lo ha hecho con victoria frente a Jack Draper, 6-3 y 7-5. Ya está en la segunda ronda, donde se enfrentará al italiano Matteo Arnaldi.
Gracias, Ángel. El de Cincinnati es el último Master 1000 antes del US Open, con la duda de saber si llegará o no Carlos Alcaraz. En Fórmula 1, el domingo que viene vuelve el Mundial con el Gran Premio de Países Bajos, pero queda un mes exacto para el Gran Premio de España, que se va a celebrar en el circuito de Madrid, en el Madryn. Su director estuvo anoche en el larguero con Álvaro Benito. Es Luis García Abad.
Tiene que ser el mejor Gran Premio que podamos organizar. Tenemos 10 años de contrato. Tenemos que ser lo suficientemente honrados a decir: es el mejor Gran Premio que puede organizar Madrid en el año 26, si no tengo ninguna duda. Pero evidentemente esto es un reto. La Monumental es una de las curvas más icónicas del Mundial, porque tiene 547 metros de largo, un 24% de peralte, está dentro de la ciudad de Madrid y desde el punto de vista personal es casi una fantasía de niño con escalestre. Es un circuito que ha sido diseñado teniendo en cuenta los requisitos para un reglamento como es el de la Fórmula 1 actual y el que viene.
Pues muy pendientes de ese Gran Premio de España de Fórmula 1, muchas ganas de ver cómo ruedan los monoplaza en el circuito de Madrid. En baloncesto, dos noticias que llegan de la NBA: la venta otra vez de Los Ángeles Lakers y la retirada de uno de los grandes. Buenas tardes, Cristina Soto.
Hola, ¿qué tal? Los Lakers vuelven a cambiar de dueño apenas 14 meses después de la última venta. La franquicia ha sido valorada en 12.500 millones de dólares, una cifra récord. Ahora pasa a manos del empresario Joshua Kushner y Bob Iger, el que fuera presidente de Disney. Una operación que supone un 25% más de valoración respecto al año pasado. Y además, adiós a una leyenda de la NBA, Russell Westbrook, que anuncia su retirada a los 37 años después de 18 temporadas en la liga, MVP en 2017 y líder histórico de la competición en triples dobles.
Gracias, Cristina. Teníamos en marcha ese amistoso de pretemporada entre el Valencia y el Hércules. ¿Cómo marcha ahora, Chimo Masmano?
Pues con novedades en este inicio de la segunda parte, sí, además muy prontito. Querían que se las contáramos a los oyentes de Hora 25. Dos goles del Valencia de dos jugadores llamados a ser titulares. El primero, por supuesto, Javi Guerra, un zurriagazo tremendo desde dentro del área. Y luego Javi Guerra ha asistido para uno de los fichajes de este verano que más está gustando. Apuntad el nombre de Ryunosuke Sato, el japonés, ha marcado el segundo. 62 minutos de partido, Valencia 2, Hércules 0.
Gracias, Chimo. Estaba el partido bastante apurado. Nos decía Chimo Masmano que el Valencia no terminaba de arrancar la moto contra el Hércules. Pues mira, en este impasse de conexiones, dos goles del Valencia, ha marcado Javi Guerra y Sato. Esto del Valencia, pero nosotros ya estamos llegando al final.
Siempre soñamos con los pies lejos del suelo, dejando que la arena cubra nuestros dedos. Siempre soñamos en un mundo paralelo.
Pero antes de irnos, la costumbre de saber, de preguntar si nos hemos dejado algo. Iria Beira, buenas tardes.
¿Qué tal, Sonia? Muy buenas. Pues destacamos en el día de hoy que se siguen disputando rondas previas de Europa League. Los equipos más destacados que han conseguido pasar son el Besiktas, tras ganar hoy al Hradec Checo. El Salzburgo se ha clasificado tras empatar 3-3 ante el Pafos. El Fenerbahçe, que se enfrentó el pasado sábado al Real Madrid, ha empatado con el Górnik Zabrze y se clasifica también. Y el Benfica acaba de comenzar su partido de vuelta, aunque en la ida consiguió encarrilar su eliminatoria ganando por 6-1 al Hearts.
Gracias, Siria, que se ha encargado también de la producción del programa de este Hora 25 Deportes, que hemos tenido a Carlos Higuera y a Lidia Iglesias en la parte técnica. Recordamos la noticia del día, que la Supercopa de España se va a disputar en Estambul. No va a ser en Arabia, pero volverá a Arabia en 2028. Esa Supercopa que tiene como participantes a Real Madrid, Real Sociedad, Barça y Atlético de Madrid, y que también cambia de fechas, que se va a disputar del 2 al 7 de febrero. Hay que esperar a que esa Supercopa, ese título que tendría que jugarse en España, pues se juegue en nuestro país, pero de momento la Supercopa 2027 será en Estambul, la Supercopa de España 2028 será de nuevo en Arabia. Nos vamos, el deporte vuelve a la antena de la SER a las 11:30 de la noche con el Larguero y Álvaro Benito, y siempre, todo al instante, en cadenaser.com. Nosotros volvemos mañana. Que tengáis una fantástica tarde-noche. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.